¿Te gustan las finanzas y no eres financiero? ¿Te gustaría aprender las claves para sacar la máxima rentabilidad a tus ahorros? Estrategias de Inversión y Libertad Digital te presentan el primer curso de inversión y gestión patrimonial. Aprenderás con profesionales de éxito y reforzarás tus conocimientos financieros para sacar el mejor partido a tu dinero. Online. Hazlo hasta en 4 meses, 15 minutos al día y por solo 495 euros. Entra en libremercado.com o llama al 91-523-9722. 91-523-9722.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Tercera hora, camino de la tertulia y de la entrevista posterior dentro de la tertulia, pero lo primero, ¿cómo está el tiempo? El tiempo está fresquito, o sea, vientos en el estrecho, no muy fuertes, pero sí habrá chubascos, o sea, molesto, y algo en el Cantábrico, como ayer, pero un poco menos. Las temperaturas bajan, en Madrid la máxima hoy hemos pasado de 19 a 13 grados, la máxima en Sevilla, pero solo 22 grados, y la mínima, Ávila y Soria, que están en 4 bajo cero. No está mal como tirón del pelotón del Parmo. Sigue inalcanzable el 7 bajo cero de Teruel. Bueno, este gesto de loco que me han visto es que estaba saludando a Rocío Regidor, que es del núcleo atlético, que yo les dije ayer, vais a ganar 1-0 o 3-1. Y lloraba Gonzalo Heredero. No, pero 1-0, 3-1. Si jugáis como en Mestalla, 1-0, 3-1. 1-0. Entonces viene sorprendida. Pero vamos a ver, que uno lleva muchos años en esto. Si voy a empezar a hacer el horóscopo en la Crónica Rosa. Bueno, felicidades a los hermanos atléticos. Vamos con Sara Sanz y Daniel Muñoz a contarles lo que inmediatamente vamos a debatir. Yo hoy publico, perdón por la autocita, el burro siempre primero, un artículo en El Mundo que se llama La tasa Delphi. La tasa Delphi es lo que nos va a costar a los ciudadanos, en especial a los agricultores y a todas las empresas exportadoras, es decir, las mejores empresas que tiene España, las que se han buscado con la crisis su mercado en el extranjero, porque el mercado nacional se vino abajo, nos va a costar mucho dinero, muchísimo dinero. Lo de la tasa Google es una broma, porque es una tasa que ponen hoy para ver si a lo mejor la imponen el año que viene, copiando a Macron, otro farsante. Si vamos a luchar implacablemente contra ese dominio del mercado de los distribuidores de contenidos americanos. Tasa Google, el año que viene. Y el año que viene dirá, vamos a ponerla, ¿eh? Que no piensen en Norteamérica que Francia se va a chantar, de ninguna manera. Estamos estudiando a ver en qué momento de este año lo ponemos. Y llegará diciembre del año siguiente. O sea, no queremos romper las relaciones comerciales con Estados Unidos. Estamos en un diálogo fructífero. Si ellos ceden, nosotros también podemos ceder en la tasa Google. Total, que no la habrá puesto nunca. Bueno, pues ya hemos empezado ese camino. Pero la tasa del sí, es decir, lo que le está costando a España convertirse en la pestada de Europa, siendo la única aliada que tiene una democracia, la única democracia aliada en estos momentos a Venezuela, porque Nicaragua y Cuba son dos dictaduras comunistas y López Obrador es una dictadura, es una narcodictadura, lo mismo que Venezuela. La única, el único país decente que apoya al régimen genocida es España. Resultado, ¿qué más querrá Macron para jorobar a los agricultores españoles? Es que claro, España se ha apartado de la línea europea. Es que claro, España, no dirá el gobierno infecto de Falconetti, no, dirá, es que España, es que claro, nos ha obligado a tener como socio a Polonia en vez de España porque no sigue la política exterior europea. Pero usted no decían que en Polonia no cumplían los derechos, no. Polonia es un país católico, históricamente europeo, indiscutible, heroico, etcétera, etcétera. Pero es que España, como ayuda al narcotráfico, es que en Barajas entran y salen las maletas de oro, pues claro, es un problema. Resultado, problemas para la exportación. La aceituna en Estados Unidos, a ver quién la va a negociar. ¿Quién la va a negociar? ¿La Necane de Exteriores? ¿Ábalos? ¿Quién lo va a negociar? Dicen que hay un ministro de Agricultura, pero yo no me lo creo, porque el que funge como tal es Pablo Iglesias, que ha copiado directamente del Catalá Cintorra. ¿Se acuerdan cuando decía apreteu, apreteu, es decir, romperle la cabeza a los policías, a sus CDR? Pues te ha dicho apretad, apretad, se ha dicho a los agricultores. ¿Cómo que apretad? Apretad contra su gobierno. Bueno, esto es lo que hay. Resultado, va a costar mucho dinero. La tasa del CIE va a ser uno de los impuestos más caros que va a pagar España. ¿Y esto por qué? Porque al final se está destapando todo el tinglao. Ayer aquí contaba Pablo Casado que habían ido al juzgado de guardia y que habían denunciado, no ante la fiscalía, que ayer todavía la gramatical Marisu, la farruca, no se había enterado. Además de la fiscalía, que eso es tirar un papel al váter, no, es que habían ido al juzgado. Porque la fiscalía, si está la otra, que, o sea, la entrañable de Garzón, pues ya se encargará de que se pierda la denuncia. No, hay que ir al juzgado de guardia. Y Enrique López pues sabría a qué juzgado de guardia hay que ir. También hay jueces y jueces. La mayoría son decentes, pero conviene conocer a la mayoría. Y los jueces se conocen, entre sí se conocen, saben. Bien, fueron con la denuncia e inmediatamente la aceptó por indicios vehementes de delitos, que es evidente. Hoy hay que leer la tribuna que publica en El Mundo Araceli Mangas, que es una catedrática de Derecho Internacional, y que demuestra, entre otras cosas, hasta qué punto mintió Marlaska, mintió Ábalos y mintió el presidente del gobierno. Dirán ustedes, pero eso en ellos es normal. Sí, pero mintió sobre un delito muy grave, que es colaborar con una delincuente perseguida internacionalmente para aterrizar en España y pasar esas 40 maletas, que eso venía, de oro, de divisas. A lo mejor había un PIN con documentación especial que se ha empeñado, digamos, el ala civilizada del gobierno en decir, es que hay información sensible, más sensible que los lingotes de oro. Es que además se produce justo una semana antes de que pillen al avión de Aruba, que sale de Caracas con dinero, mejor dicho, con lingotes de oro purísimo, oro puro del Banco de Venezuela, para llevárselo a México. Y lleva tanto, se ve que tenía media tonelada de peso, porque era una avioneta, claro, todo clandestino. Clandestino, el Banco Nacional de Venezuela. O sea, el oro oficial de ese pobre estado que tiene casi 5 millones de gente por ahí, balduenda, muriéndose de hambre y de terror. Bueno, llevaba 800 kilos. Empieza a capotar, tiene que aterrizar de emergencia en Aruba. Los pillan, que venga, piloto a Estados Unidos, que allí están seguros en el sobre, y ya lo juzgarán. Y el oro nos lo quedamos. ¿Quién va a reclamar ese oro? Si lo estaban robando. ¿Y dónde iba ese oro? En maletas. Eran maletas que dentro llevaban el oro. No, eran de oro las 40 maletas, como dijo Ana Oramas, porque están fundiendo todo el oro del Banco de Venezuela. Dirán ustedes, ¿y para qué lo funden? ¿No son lingotes? Y lo cuento porque esto ya se ha visto. Todo lo que está haciendo Venezuela ya lo hizo el Frente Popular en la Guerra Civil Española. En concreto, sobre todo los grandes ladronazos del PSOE, que fueron Negrín y Indalecio Prieto. Yo cuento en el libro del comunismo cómo Indalecio Prieto roba a Negrín lo que Negrín ha robado, una parte. Y ahí salen las dos asociaciones que se supone que ayudan a los refugiados republicanos españoles. No, se ayudan a sí mismos. Como fueras de la cuerda de Don Inda, me llaman a Indalecio Prieto, o de la cuerda soviética, ahí no te comías nada. Nada. La Sere y la Jare robaban por aquí y por allá. Entonces, Indalecio Prieto le roba a Negrín. Y parte de lo que le roba es lo que ha robado previamente el Negrín del Gabinete Numismático Nacional, donde estaba la colección mejor del mundo de monedas de oro desde tiempos de Cartago. sea, antes de que España fuera romana. Era la historia de España en monedas, valiosísimas. Pero ¿qué pasa? Que lo que quería Indalecio Prieto no era oro, eran lingotes que pudiera vender. Pues si vende las monedas, le darían más, pero claro, se sabía de dónde venía. ¿Qué hizo? Pagó a los masones del Banco Nacional de México para que en el crisol fundieran todo el oro de nuestras monedas, hicieran lingotes y los vendieran en Nueva York. Y así vivió como un rajá. Tenía dos casas. Una, pues, que estaban con un túnel. O sea, es que es de Pablo Escobar. Es puro narcotráfico, delincuencia internacional. Todo era cosas robadas a España, a los españoles. En una vivía él, opíparamente, y en la otra vivían las cosas robadas, que estaban custodiados por la motorizada, que así llamaban a su escolta personal, uno de los cuales era el asesino de Calvo Sotelo, que estuvo allí siempre que con él, siempre. Bueno, pues eso es que está pasando en Venezuela. ¿Cuándo hicieron esto? Pues cuando perdían la guerra. ¿Qué pasa? Pues que a lo mejor cae el régimen de Venezuela. A lo mejor Trump o el ejército de Brasil, que es el que pilla más a mano, pues un día le meten un dron en la cabeza a Maduro y adiós. Cuando vivía Gaddafi, hizo volar un avión con 300 personas, 300 y pico personas que iba a Londres. Y entonces Reagan, y entonces no estaban tan perfeccionadas las armas como ahora, le metió un misil en el cuarto de baño. Iba al dormitorio a liquidarlo a él, en el cuarto de baño, falló por un metro. Oye, desde entonces empezó a portarse bien Gaddafi. Bueno, pero vamos, era escandaloso. Venía a España, regalaba caballos, amaba a todo el mundo, hombres, mujeres, perros, gatos, niños, lo que fuera. Se convirtió en un hombre muy bueno. Allí se convertirán en buenos todos y acabarán denunciando a la Delcy y al hermano. ¿Qué pasa? Que la Delcy y el hermano estarán con el oro en otras partes. ¿Qué creen? ¿Que las 40 maletas no venían para españoles y para ellos? ¿Para quién era ese avión de oro para México? Pues para ellos. ¿Pero dónde está PDVSA, considerada por Estados Unidos oficialmente como una empresa asociada al narcotráfico internacional? En Moscú. ¿Dónde están las hijas de Diosdado Cabello, número 2 del régimen? ¿En Pekín? ¿Quién está explotando y saqueando todas las reservas que hay de oro, de coltán? Atención al coltán. Ahora, coltán, que es más caro, creo, que el oro. Las esmeraldas, las piedras preciosas en todo el sur de Venezuela. Pues una serie de esclavos controlados por narcotraficantes y dirigidos por los rusos, los chinos y los iraníes. Estos son los padrinos de ese régimen criminal. Y aquí en España, ¿quiénes representan ese régimen criminal? Los dos partidos del gobierno, el PSOE y Podemos. Y han caído por el caso de la Delcy. Los han pillado. Ayer, cuando anunció aquí Pablo Casado la denuncia, no sabíamos que iba a ser tan fulminante. Pero ha sido fulminante. O sea, fue llegar la denuncia y dice: indicios vehementes de delito. Venga, a por ellos. Y a partir de ahí, bueno, vamos a ver lo que sucede, pero solo puede suceder una cosa. Que caiga Ábalos, no sabemos cuándo, y que España empiece a ser un apestado internacional, que lo van a pagar nuestras exportaciones. No será una multa al Estado, no. Será un problema para exportar aceituna, para exportar coches. Ahí es donde lo vamos a pagar. Esa es la tasa del sí.
El juzgado de guardia ha ordenado a ENA que se conserven las cintas que grabaron el encuentro entre Delcy Rodríguez y el ministro Ábalos. La decisión la toma el juez después de la denuncia presentada ayer mismo por el Partido Popular y adelantada por Pablo Casado en este mismo programa. El juez ve además indicios de delito. Por otro lado, el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraza, ha pedido que se rastree el destino final de 14 millones y medio de euros de los 35 que cobró el que fuese embajador en Venezuela durante el gobierno de Zapatero, Raúl Morodo.
En concreto, ha solicitado datos datos bancarios, de notaría y registradores, así como toda la información sobre dos sociedades offshore y varias operaciones realizadas por la mujer del embajador. Según El Mundo, estos fondos desviados de la petrolera estatal PDVSA acabaron en cuentas de Suiza, Portugal y el Caribe. Anticorrupción cifra en 35 millones estos fondos. Preguntado por la decisión del juez, Ábalos dice que no tiene ningún problema en que se vean las cintas, todo lo contrario que sus compañeros y socios de gobierno. Le escuchamos junto al socialista Simancas, Gabriel Rufián y Pablo Echenique.
Yo no hay ningún problema con las grabaciones, encantado de que las conserven, ningún problema.
Entendemos que ellas están dando explicaciones suficientes.
Yo creo que es obvio que estamos frente a una burbuja.
¿Ayudaría a pinchar esa burbuja que se vieran las imágenes y que no hay nada irregular en ello?
No sé si la gente hoy en un bar o en sus trabajos o en sus casas está pensando en los borrados del aeropuerto.
Si Unidas Podemos también cree que se tienen que guardar esas grabaciones del aeropuerto.
Ya España conoce más detalles de la reunión del ministro de Transportes con la vicepresidenta de Venezuela que los detalles que conocemos de la vida de la familia Alcántara.
Alcántara ya es Alcántara. Pero no sabemos los detalles de la financiación de tu partido. Por ejemplo, no sabemos de dónde sacó el dinero para comprar su mansión el marqués de Galapagar, los señores marqueses. No lo sabemos. Valía 1.200.000 euros, dice que la compró por 600.000, pero era imposible que ninguna caja, ni siquiera la de ingenieros asociada al golpe de Estado en Cataluña, le diera ese crédito, porque por entonces los sueldos eran magros, mínimos. Es como si le hubieran dado a Errejón. ¿Errejón podría pagar ahora una hipoteca? No. Vamos, legalmente. Otra cosa es ilegalmente, porque Errejón era el primero que cobraba, junto a Pablo Iglesias, en Bolivia. Cuando Echeminga a Dominga, que es un poquito corto, la verdad, es tonto hasta el mortal, puesto el día, le falta una base de cultura general, como se decía antes. Y entonces habla a tontas y a locas y dice lo primero que se le ocurre. Así le parece que está exento de un control de calidad, pues se equivoca por completo. Porque cuando eres portavoz de un partido, eres portavoz de un partido, de todo el partido. Podemos antes se llamaba CEPS. Lo que pasa es que cuando se llamaba CEPS, Podemos, que es cuando lo fundan en Venezuela y tal, Echeminga estaba pidiendo trabajo en Ciudadanos. Por eso él no lo sabe, no lo puede saber. Porque es que no entró en Podemos hasta que lo echaron. No lo admitieron en Ciudadanos. Y esto en Ciudadanos Zaragoza tienen los datos de cómo pide entrar en Ciudadanos. Tesergeta en cuestión. Pero la cuestión de fondo, ¿cuánto dinero ha recibido Podemos? ¿Cuánto dinero recibe si recibe ahora Podemos? Sobre todo, ¿por qué están parando a un régimen genocida y narcotraficante? Porque lo fundó. Pero bueno, también Felipe llegó a un pacto con la Unión Soviética para salir de la OTAN y luego se quedó. Hay pactos que se cumplen y otros que no se cumplen. ¿Qué pasa? Que el narco te mata. Y estamos hablando de un régimen narcotraficante. El caso de Morodo es todavía más grave. Porque lo de Podemos está localizado. Es un partido comunista que debería estar ilegalizado. Echeminga el otro día, acreditando que necesita un curso de cultura general, no de cultura política, no dar clases, no, cultura general, no sabe el pobre que está tan prohibido, o más, el Partido Comunista y cualquier partido comunista que el Partido Nazi. Y un Partido Comunista más comunista y rastrero y asqueroso y inhumano y contrario a los derechos humanos en general y a cualquier derecho, más que el de Venezuela, del que Podemos en España es una sucursal, ninguno. La Unión Soviética era un paraíso del derecho, al lado de lo de Maduro. Dice que Podemos estaría felizmente, vamos, no habría llegado ni a nacer en Alemania. Y hoy, en Alemania, lo prohibirían. Es más, solo por estos casos de corrupción y por defender un régimen genocida y totalitario, por supuesto que lo inhabilitarían a todos los diputados, los echarían y además prohibirían el partido. Porque está en la Constitución de la República Federal, luego general ahora de Alemania reunificada. Esto no lo sabe Echeminga. Pero no sabe nada, pobre. Pero ahora vive divinamente. dirá bendita la hora en que no me acogieron en Ciudadanos. Pero el problema es lo de Morodo. ¿Para quién es ese dinero que no se quedó la familia Morodo? Hoy en varios medios, eso es curioso, veía esta mañana Sara, varios medios, publican fotos de Morodo con bono. Dirán ustedes, hombre, eso no es, no es, pero es. ¿Por qué? Porque hay un episodio que es la venta ilegal de fragatas con tecnología americana a Venezuela, que más de una vez hemos evocado aquí, aparte de que Bono es rico y no tendría por qué. Compra caballos de 1 millón de euros y no tendría por qué. Eso sí, su hijo creo que es un jinete extraordinario y además es una extraordinaria persona, no como su padre. Pero, ¿de dónde jaca para tanto como de jaca? Bueno, pues se hizo un viaje a Perú y desapareció 2 días. Pensaron que en el Triángulo de las Bermudas y estaba en el Triángulo de Venezuela. Estaba en Caracas vendiéndole tecnología militar americana en unas fragatas que tenía España por acuerdo con los Estados Unidos. Se enteró Estados Unidos, se puso como un basilisco porque estaba a punto de entrar en guerra con Colombia en ese momento, el Gorila Rojo. Total, que aquello se medio canceló porque Estados Unidos quitó el acuerdo tecnológico con España, con lo cual perjudicó a España, pero probablemente ya se había pagado. ¿Y como estos negocios cuántos? Ni se sabe. ¿Cuántas inversiones en España estarán hechas con dinero negro del narcotráfico blanco, del régimen rojo de Venezuela? Porque ya hay una investigación que vi ayer que apunta a inversiones inmobiliarias. ¿Cuántas casas de los bolichicos aquí en la calle Velázquez, que hay muchas, que han subido los precios una barbaridad, porque no miran los venezolanos, mejor dicho, los sacamantecas de allí, es que no miran el precio, es ir a lo seguro, la mejor zona de Madrid, Serrano, Velázquez, tal. Ahí vas por la noche, en cualquier bar te brindan por Maduro, hombre, como que no eran nada y ahora son millonarios en Madrid, casi nada. ¿Y quién ha facilitado todo eso? Pues ahí es donde entramos en la conexión Morodo. ¿Qué era la embajada de España en tiempos de Zapatero? Pues era la cueva de Alibaba y las 40 maletas. En fin, asunto de la máxima importancia y complicado por parte de la oposición. ¿Hay acuerdo o no hay acuerdo entre PP y Ciudadanos?
Bueno, a poco más de 24 horas para que expire el plazo, Partido Popular y Ciudadanos no logran cerrar un acuerdo para concurrir en coalición, al menos en las elecciones en Galicia. Si finalmente vence el plazo y no se cierra la coalición, el Partido Popular se compromete a seguir negociando hasta el 1 de marzo, día en el que se cierran definitivamente las listas. Durante la reunión celebrada ayer en el Congreso, Casado y Arrimadas se han ultimado el pacto en el País Vasco. El acuerdo sumaría a UPyD y referentes del constitucionalismo, como por ejemplo la eurodiputada Maite Pagaza. Desde el Ejecutivo, María Jesús Montero alimenta posibles discrepancias en el Partido Popular. La escuchamos junto a Teodoro García Egea y Arrimadas.
En el País Vasco existe un espacio de centro-derecha fraccionado y un proyecto aglutinador de PP y Ciudadanos puede ayudar a que los esfuerzos se multipliquen y en el caso de Galicia el problema no es el mismo.
Nosotros renunciamos a que esa coalición pues se llame Mejor Unidos, aceptamos que tenga pues la marca del Partido Popular, el nombre del Partido Popular, que el candidato obviamente sea el señor Feijóo. Por tanto, por nuestra parte estamos poniendo todas las facilidades posibles para que esto salga adelante.
Este país necesita que el Partido Popular regrese a la senda de la responsabilidad, que lo haga el señor Casado y si él no está en esas condiciones, que lo haga el Partido Popular en su conjunto.
Consejos vendo y para mí no tengo. Vamos a ver, lo que necesita España es que el Partido Socialista entre en la legalidad, respete la Constitución, renuncie al golpe de Estado en Cataluña, renuncie a su asociación con la banda terrorista ETA, con el vertedero popular, popularísimo del PNV, que no es el único que se ha asomado a ese vertedero, también el PP, pero el PSOE siempre gobierna con ellos desde hace muchos años, y sobre todo que renuncie a ser la cara del régimen genocida y narcotraficante de Venezuela. Eso lo necesita España perentoriamente. Incluso la poca gente decente que quede en el Partido Socialista, porque sinceramente, el que siga en el Partido Socialista después de lo que está haciendo, muy, muy decente no será. Bueno, y por último, como vamos a tener en la segunda parte de la tertulia con invitado a Jorge Campos, que conocemos de toda la vida, del Círculo Balear, de hace casi 20 años, que lleva la lucha por las libertades cívicas, porque la libertad lingüística es la primera de las libertades cívicas. Poder estudiar en tu idioma, si es el español, en España. Es que tener que pedir eso, bueno, es el mayor de los delitos. Hasta en Galicia va camino de ser delito. Pero resulta que además ha saltado otro escandalazo monumental. Y es que después de que dijera una ministra de este gobierno, o gobierna, que los hijos no son de los padres, se ha destapado que aquellos menores que están al cuidado del Estado, que al parecer sí son los padres, resulta que están embarcados, pero no uno, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco, ni diez, ni doce, ni quince, ni veinte, ni se sabe, en redes de prostitución y tráfico de drogas, sometidos a abusos sexuales permanentes. Por ejemplo, por el que era el marido de Mónica Oltra, la número dos del catalanismo en Valencia. O la número uno, según se mire. Y ese escándalo, que era en Mallorca, ahora ya es también en Menorca. Y faltan 10 minutos para que sea en Ibiza. Pues estas cosas son así. Es más, a lo mejor nos cuenta ya en la entrevista Jorge Campos que ya hay un caso en Ibiza denunciado. Bien, vamos allá.
A pesar de los nuevos casos en el escándalo de los abusos a menores tutelados en Baleares, los partidos del gobierno, PSOE, Podemos y MES, han impedido la creación de la comisión de investigación que pedían PP, Ciudadanos y Vox. Esto, a pesar de que el sábado se conocía que la trama se extiende a Menorca, 4 hombres han sido detenidos por drogar y abusar de menores. Todos tenían antecedentes penales y al menos una de las víctimas estaba bajo la tutela del Consejo de Menores.
En ese mismo pleno, Francina Armengol defendía públicamente a la profesora de las grabaciones publicadas por Libertad Digital, en las que señalaba a sus alumnos como futuros violadores y maltratadores. También cargaba contra Jorge Campos, a quien acusaba de acosar a los docentes.
Señora Armengol, ¿sigue creyendo que no existen casos de adoctrinamiento ideológico y político en los centros educativos públicos?
Si ha o no adoctrinamiento, no. Y defens a su comunidad docente con siempre fet. Moltes gracias.
Es así de borde. La mano es la principal aliada que tiene Falconetti. El jefe es IZ. Pero la principal aliada es esta tía. Que nada, que ellos no investigan. Hace 3 días pedían ayuda a la sociedad para combatir estos excesos. Ahora bien, ¿ya han visto? Este es el tono. Este es el tono. Es peor que el de la Delci. En fin, vamos camino de la tertulia.
Es la mañana de Federico. Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, ¿cómo pueden enviar sus preguntas a Jorge Campos, nuestros seguidores? Que hay muchos, hay que decir, en las Baleares.
Sí, ya las estamos escuchando en el 648-91-92-60. Ahí es donde pueden enviarnos sus notas de voz para que Jorge Campos les responda a partir de las 9:30.
Vamos ya.
Es la mañana. Es radio.